Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Cuestionamientos a Donald Trump comienzan a rondar su campaña. Presidente Obama entra de frente en la polémica de los baños para personas transgénero. La crisis de Brasil, bajo la lupa de José María Aznar y Sebastián Piñera. Dominicanos en Estados Unidos y Venezuela viven su histórica fiesta electoral y un invaluable regalo de las impresoras de tercera dimensión.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Realidad diferente se ha visto en el Partido Republicano con el paso de las horas tras el crucial encuentro entre el virtual candidato Donald Trump y la dirigencia de su partido. Para algunos legisladores, aún republicanos, la unidad de la que hablaron los asistentes no parece tan clara.
Donald Trump dijo estar sorprendido de que el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, siga sin ofrecerle su respaldo, incluso después de una reunión que ambos calificaron como productiva. Un mensaje bastante diferente al que el magnate predicaba hace solo algunos días.
Él no es un conservador de verdad y a nadie le importa. Tenemos que arreglar nuestro país primero.
El cambio de tono parece haber comenzado a convencer a algunos escépticos en el Congreso, como el senador republicano Bob Corker.
Lo que está sucediendo es que se están desarrollando temas con un tono diferente.
Pero otros en la bancada, como el senador Lindsey Graham, no quieren dar el brazo a torcer.
No culpo a los partidarios de Donald Trump por estar frustrados. Creo que han sido engañados y creo que con el tiempo vamos a ver que Donald Trump no es un conservador fiable.
Por su parte, el líder demócrata del Senado, Harry Reid, calificó las reuniones como muestra de algo que viene sucediendo por años.
Son solo una señal de que los líderes republicanos de ambas cámaras están marchando hombro con Donald Trump.
Pero según este analista, los líderes republicanos están pesando las fortalezas y debilidades de Trump.
Él realmente tiene el apoyo de los votantes de la clase trabajadora blanca. Algunos de los que no son republicanos son independientes o demócratas o incluso personas que no votaban antes.
Ryan indicó que tiene previstos otros encuentros con Trump para resolver sus diferencias. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y Donald Trump ha prometido imponer elevados aranceles a productos chinos importados para equiparar la balanza comercial de Estados Unidos con ese país. Sin embargo, iniciativas como esta podrían ser el preámbulo de un desastre, aseguran expertos consultados por La Voz de América.
En 2015, Estados Unidos importó alrededor de 500 billones de dólares en productos manufacturados en China, en tanto que el país asiático importó apenas 116 mil millones en bienes producidos en Estados Unidos. Con el fin de balancear este enorme déficit comercial, Donald Trump dice que impondrá tarifas arancelarias de hasta 45% a las importaciones chinas.
We have a $500 billion deficit.
Nuestro déficit comercial con China es de 500 mil millones de dólares, pero le daremos la vuelta. Tenemos las cartas a mano para hacerlo.
Tanto los simpatizantes de Trump como los millones de estadounidenses que perdieron sus empleos a manos de la barata mano de obra china ven esta como una aguerrida propuesta. No obstante, expertos en política comercial coinciden en que no está fundada en realidades económicas.
Políticamente entiendo por qué lo dice, pero económicamente no existen bases sólidas.
Por una parte, la Organización Mundial de Comercio prohíbe aranceles de 45% a bienes importados. Por otro lado, economistas subrayan que las represalias chinas serían desastrosas.
Los productos provenientes de China seguramente tendrían que ser importados de otro país a mayor costo.
Otros expertos temen una guerra comercial de consecuencias nefastas para Estados Unidos.
Cuando en el pasado otros países han gravado sus exportaciones, China ha correspondido con impuestos similares a los productos que importa y estaría en todo su derecho.
En conclusión, una guerra comercial entre los países con las dos economías más poderosas del planeta solo resultaría en menos comercio internacional y en menos confianza entre socios comerciales a nivel global. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca anunció nuevas directrices que protegen los derechos de los estudiantes que se identifican como transgénero en medio de la polémica desatada por una ley en Carolina del Norte que restringe el uso de los baños públicos. Para la administración Obama, esa ley es discriminatoria.
Los departamentos de Justicia y Educación enviaron una carta a los distritos escolares de todo el país explicando las nuevas medidas de la Casa Blanca que, entre otras cosas, exigen que se permita a los alumnos transgénero utilizar el baño correspondiente a su identidad de género.
Son consejos para los administradores escolares sobre cómo pueden proteger la dignidad y la seguridad de todos los estudiantes a su cargo. Y esto incluye sugerencias prácticas y tangibles.
En la zona escolar de Clovis, en California, dichas medidas han generado controversia.
Me dijo, mamá, creo que un chico se está cambiando en mi vestidor.
Esta madre, que solo quiso ser identificada como Emily, asegura que las nuevas directrices son injustas.
Yo entiendo que los tiempos están cambiando y que hay asuntos que deben abordarse. Lo entiendo completamente, pero no creo que esta sea la solución correcta.
Pero según el anuncio de la administración Obama, su objetivo es proveer las herramientas necesarias para que tanto administradores como maestros y padres de familia puedan proteger a los estudiantes transexuales del hostigamiento de sus compañeros.
Es la ley y vamos a cumplirla, pero vamos a hacerlo con sensibilidad a toda nuestra población.
Organizaciones que abogan por los derechos de las personas transgénero, como la de Sawyer Sindley, aplaudieron la medida.
Esta es una población que normalmente está estigmatizada, que experimenta una gran cantidad de opresión, por lo que es importante que los distritos escolares den el ejemplo y demuestren que la inclusión es el camino a seguir y también es la ley.
La orden incluye escuelas públicas y universidades que reciben fondos del gobierno, y aquellas instituciones que no cumplan podrían ser demandadas o hasta perder la ayuda federal, según indica el comunicado. Iscar Blanco, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, violencia también impone autocensura en las salas de redacción mexicanas y una mirada expresidencial a la crisis de Brasil.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida!
Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
Rafael Torres González es uno de los 21 periodistas de todo el mundo que invitó el Departamento de Estado a Washington para discutir los retos que enfrentan en sus países en el ejercicio de su profesión. La historia que le contó a Verónica Valderas Iglesias describe lo que él y cientos de colegas enfrentan a diario en México.
Ya son más de 15 años los que Rafael Torres González afirma que lleva trabajando como periodista en México con varios altibajos.
Uno de los
temas o los retos que tenemos ahora es vencer la autocensura en medios de comunicación, y esa autocensura a través de los problemas que enfrentamos, que es el crimen organizado, inclusive entidades de gobierno.
¿Usted se autocensura?
No, afortunadamente ya no. Desde que estamos en el lado freelance o el lado independiente, ya no.
Pero con o sin el cobijo de una empresa mediática, Torres González dice que los reporteros que se atreven a tocar temas escabrosos como el del narcotráfico viven en alerta.
Te llegan regalos con tonos fúnebres, por ejemplo, una corona de muertos, te llegan amenazas por teléfono.
¿Y cuál es la respuesta de las autoridades en México cuando usted hace alguna denuncia?
Es muy poco, porque a veces son las mismas autoridades las que están involucradas en esto. Hay una hay un mecanismo federal del gobierno que protege a periodistas, el cual en realidad no sirve. Digo, llevamos más de 116 periodistas asesinados en los últimos 12 años en México.
La profesión no genera grandes ingresos a los periodistas, que también ven impactada su vida personal, dijo Torres a La Voz de América.
El costo de la familia es uno, por ejemplo. El costo de los amigos es otro, porque no tienes tiempo, porque ya le piensan dos veces andar contigo, porque si ya te amenazaron, mejor prefieren irse a una casa que a salir a algún lugar.
¿Por qué entonces llevar a cabo este trabajo?
Creo mucho que el periodista, que el reportero es un factor de cambio y que puede llevarle a la gente la información para que esté bien informada y tome buenas decisiones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Sobre la crisis política de Brasil también están puestos los ojos de exmandatarios como José María Aznar y Sebastián Piñera. Desde sus experiencias advirtieron riesgos como el que acarrea convocar movilizaciones para desatender los llamados de las instituciones.
La observación la hizo José María Aznar, expresidente del gobierno de España, quien destacó que el juicio político de la mandataria suspendida por parte del Senado cuenta con la misma legitimidad constitucional con la que fue elegida Rousseff.
Son los que tienen los diputados y los senadores para tomar estas decisiones dentro de los mecanismos constitucionales del sistema brasileño. Por lo tanto, tiene que ser una decisión respetada, y cualquier apelación a no respetar la decisión de las cámaras y de incitar a que pueda haber problemas en la calle me parecería una decisión especialmente grave.
Otros exdignatarios alertaron sobre la importancia de la reconstrucción política y social que urge en Brasil tras la crisis actual. Para el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, la comunidad internacional debe prestar atención a los acontecimientos durante este proceso investigativo parlamentario.
Y para eso es fundamental que Brasil deje de estar concentrado en una lucha fratricida entre un sector y otro y unan sus fuerzas para recuperar en plenitud la estabilidad y la fortaleza de su democracia, y para recuperar al país de la crisis económica que está viviendo, que está afectando la calidad de vida y está haciendo sufrir a esos millones y millones de brasileños que viven en condiciones muy precarias.
Dilma Rousseff fue separada del cargo por 180 días, lapso en el que podrá establecer y presentar su defensa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Alto Manhattan en Nueva York es la casa de una de las mayores colonias de dominicanos en Estados Unidos. Allí podrán acudir a las urnas conscientes de que las del domingo serán unas elecciones históricas para su país.
Allá, la mejor habichuela está aquí.
En las calles de Washington Heights,
estoy cobrando la habichuela.
El olor a habichuela dulce y las canciones de Juan Luis Guerra, que predominan al caminar por este vecindario del Alto Manhattan, crean el ambiente donde miles de dominicanos que viven en Nueva York saldrán a votar en las elecciones de su país.
Es que yo voy a votar. Hay que elegir un presidente para ver si la cosa se arregla todo allá y que sea un presidente bueno.
Se calcula que más de 100,000 dominicanos que viven en Nueva York están registrados para votar en las elecciones de su país este 15 de mayo y de esta manera unirse a sus connacionales en esta jornada electoral.
Los que vivimos aquí en el exterior somos una gran parte de apoyo para nuestro país en la economía, y si tenemos un partido allá que no ayuda al pueblo, pues para nosotros es más cuesta arriba realmente, porque tenemos que tener un poco más de esfuerzo para poder ayudar a nuestros familiares allá en República Dominicana.
Pedro Brito votará contra el gobierno actual y asegura que el cambio es necesario para el bien de la isla, pero no todos los dominicanos que viven en Nueva York están de acuerdo.
Nosotros, especialmente los pobres, allí en Santo Domingo tenemos un presidente hasta ahora que se ha preocupado por los más pobres. Mira cómo especialmente la educación, Los niños van sin comer nada a la escuela, salen a las 4 de la tarde y no salen con hambre.
Según los dominicanos, para ellos la política se lleva en la sangre, así como el béisbol, y esta ocasión es una oportunidad para salir a las urnas y hacer escuchar su voz desde el exterior.
Lo importante es que van a tener derecho a ejercer el voto y elegir a quién ellos quieren que le legislen para el 2016-2020.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, en Venezuela, cientos viven una fiesta electoral ajena y un legado lingüístico que conservan los estadounidenses como propio.
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
Y Venezuela también vive una fiesta electoral, pero no propia. Los miles de dominicanos que habitan en ese país también están listos para participar de la jornada democrática lejos de su nación.
Por primera vez en los últimos 22 años, los dominicanos elegirán en un solo día a más de 4.000 cargos en disputa, empezando por el jefe del Estado. Es por ello que cada voto en el exterior es de suma importancia para el futuro político de la nación, tal como lo afirmó en conversación con La Voz de América el vicecónsul dominicano en Venezuela, Freddy Pérez.
Las expectativas son muy buenas, hay mucho entusiasmo, mucho interés, tanto en República Dominicana como fuera de la República Dominicana. Yo creo que va a ser una fiesta de la democracia de la República Dominicana, donde se va a reafirmar más que la República, una vez más, que la República Dominicana es un país democrático y que respeta las instituciones de nuestro país.
El funcionario diplomático destaca como dato curioso que por primera vez hay dos candidatas femeninas en la justa presidencial, al tiempo que instó a todos sus compatriotas a participar.
El mensaje es para que todos los dominicanos en cualquier parte del mundo que se encuentren se levanten temprano, bien tempranito, a hacer su derecho al voto.
El dirigente político Rafael Villalona asegura que en Venezuela están empadronados 4.067 electores, los cuales podrán ejercer su derecho al voto solo en Caracas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo.
Para lograr los objetivos que nos hemos planteado y para continuar lo que se está haciendo, creo que es un deber de nosotros ir a votar.
Por su parte, el joven Virgilio de la Rosa espera que todos estén felices con el nuevo presidente y que el pueblo esté satisfecho con su labor para el beneficio de los más necesitados.
Que hayan hospitales, que hayan escuelas, que haya alimentación, que disminuya un poco la pobreza, que sea lo que Dios quiera y que el país tenga paz y felicidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
en boanoticias.com puede encontrar los hechos que más impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Aún después de 400 años, William Shakespeare no se hubiera imaginado que para ganar los cursos de inglés los estudiantes tienen que leer sus obras. Y este es apenas uno de los homenajes en Estados Unidos a su gran legado.
William Shakespeare nació en 1564 en un pueblo a 160 kilómetros de Londres, pero su popularidad trascendió los límites de Gran Bretaña. Hoy, sus obras se leen en todo el mundo y han sido traducidas a cientos de idiomas. Los estadounidenses han adoptado a este autor como parte esencial de su cultura. Como ejemplo de ello, en la exhibición de Folger hay una lista de libros de uno de los primeros inmigrantes del país.
Él llegó en 1650 y trajo consigo una copia del segundo folio de Shakespeare, y esa es la primera referencia que indica que las obras de Shakespeare fueran leídas en el Nuevo Mundo. En esa época, durante la fiebre del oro, los migrantes llevaban una copia de la Biblia y Shakespeare.
La exhibición muestra retratos, fotos, videos y vestuario de actores famosos que han actuado como personajes de Shakespeare. También hay copias de sus obras publicadas en distintos idiomas. Pero el alma de esta exhibición es la primera edición de lo que se conoce como el primer folio, una colección de 36 de sus obras teatrales. La curadora, Georgina Ziegler, dice que Shakespeare gusta por sus personajes y emociones humanas genuinas.
Hay algo básico en Hamlet. Tenía problemas. Era un estudiante que tenía problemas para tomar decisiones. Romeo y Julieta, jóvenes amantes que no saben cómo continuar sus vidas y que no están de acuerdo con sus padres. Todas estas historias son válidas, sin importar la época.
400 años más tarde, sus obras son las más representadas en teatros de todo el mundo. Betty Janet Dendara, Voz de América, Washington.
En breve, una carrera de la mano de las impresoras de tercera dimensión y el crecimiento de una devastadora realidad en Estados Unidos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo!
¡Elmo, listo, Raya!
¡Misión de hoy! No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
La ONU rebajó a 2,4% sus expectativas de crecimiento económico mundial para 2016. El panorama presentado por la organización es uno de crecimiento estancado y con pocas perspectivas de recuperación. Los errores médicos se convirtieron en una de las principales causas de decesos en Estados Unidos y, como si fuera poco, el número exacto de muertes no se conoce a ciencia cierta.
Con alarmante preocupación, el doctor Marty McCurry, del Instituto Johns Hopkins, categoriza el error médico como la peor enfermedad en el país.
Si tratáramos a los errores médicos como una enfermedad, sería la tercera mayor causa de muerte en Estados Unidos.
Según el estudio del Dr. McCurry, nadie sabe cuántas personas realmente mueren a causa de los errores. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud utilizan códigos para determinar las principales causas de muerte en el mundo. Sin un código para el error médico, el problema no se puede estudiar o corregir.
Veo a un paciente con cáncer y tengo que documentar la edad y la etapa y subtipo de cáncer. Esto va a nuestro registro nacional y cada año, con millones de dólares y de inversión, publicamos nuestra estadística nacional de cáncer. Debemos hacer lo mismo para los errores médicos.
Los errores se pueden cometer cuando no hay suficientes enfermeras o falta de capacitación. Sin embargo, existen otras circunstancias aún más peligrosas.
Hoy en día, el procedimiento más común y peligroso en una sala de emergencia, de acuerdo a muchos médicos de urgencias, es el manejo de pacientes.
Esto es cuando el personal cambia de turnos y la información no es transferida. El especialista Marty McCurry dice que los errores no se pueden eliminar, pero sí se pueden prevenir. Esto requerirá de un cambio en el sistema para que los trabajadores de la salud puedan encontrar sus puntos débiles y así trabajar para eliminarlos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con tecnología estadounidense, una ciclista paralímpica está a punto de hacer historia en Río de Janeiro. Una pierna, producida por una impresora de tercera dimensión, le permitirá cumplir el sueño de competir por su país en los Juegos Olímpicos.
El nombre de Denise Schindler está a punto de ocupar un lugar en los libros de historia deportiva. Será la primera competidora en usar una pierna fabricada por una impresora de tercera dimensión. La extremidad fue diseñada por una compañía estadounidense.
Actualmente estamos probando la prótesis. Se siente diferente cuando pedaleo por su calidad, pero estamos en el camino correcto para obtener un mejor desempeño aerodinámico.
La prótesis tiene una ventaja sobre otras de tipo tradicional. Es más fácil de producir.
Con una impresora de tercera dimensión es relativamente fácil escanear la pieza en una computadora portátil. Con el programa adecuado será también fácil fabricar la prótesis en menor tiempo y con un concepto simple.
La ciclista perdió su pierna cuando tenía 2 años. A sus 30, ella misma presentó al presidente Barack Obama su prótesis en una de las mayores ferias de la industria en el mundo.
Me sorprendió cuán informado estaba el presidente sobre este tema y tuvo una actitud muy positiva e inspiradora.
La prótesis más alta, más fuerte y más natural le permitirá a Denise Schindler pedalear a donde quiera, incluyendo, por supuesto, los Juegos Olímpicos de Río. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con cine nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Julia Roberts reaparece en la pantalla gigante.
Should I sell? Should I unload?
Get some balls!
Trigger.
I'm telling you, it's rigged. The whole damn thing.
But I don't know the truth.
They're stealing everything from us and they're getting away with it too. How's that even fair?
Just keep talking to him, all right? You're good at that.
I've got my finger on the trigger.
You lost a lot of money when the market tanked.
They tracked down his girlfriend.
That was everything we had.
Every last cent.
What are you doing?
I'm just trying to survive.
I'll get you some answers.
Nobody was asking any questions before. These guys could expose everything.
We both want an explanation for what went wrong.
We don't know. You have to understand how delicate of a situation this
I'm
is.
I'm sitting 80 feet from a bomb. Don't talk to me about delicate situations.
We're human beings. We're not computers. We have a conscience.
I'm trying to save him. You're trying to shoot him.
I want an explanation.
Follow the money. Find the fraud.
We're in this together now. Don't turn your back on anybody. I don't want you to die.
Oh, my God.
No!
You came here to get some answers. You deserve to get some answers.